Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena, una noche más cerquitica de ti. Y aquí estoy con mi correo electrónico abierto, porque recibo muchos correos electrónicos. Y si tú nunca has escuchado este programa, y si tú no sabes cómo comunicarte conmigo, lo que tienes que hacer, cuando tengas la posibilidad, es escribirme a magdalenadecuba@gmail.com. Te lo voy a repetir, magdalenadecuba@gmail.com. Y si no, por mi página de Facebook, que bueno, que es Magdalena de Cuba. También en mi Instagram, Magdalena de Cuba. Mi Twitter, Magdalena de Cuba. Y el correo que tengo aquí dice así. Oigan esto, súper lindo. Usted me olvidó. No obstante, le envío un saludo cordial y le aseguro que pese a los esfuerzos del régimen y a sus deseos, la natalidad seguirá disminuyendo. Usted tiene razón en lo que dijo. Esto fue algo que hablamos en programas anteriores. En mi último correo le sugerí un libro que demuestra que la historia es la misma. Cuba tiene un sistema que no produce. No hay forma de que alguien trabaje por conciencia si recibe un mísero salario. Estoy agradecido a Dios por permitirme leer la Biblia desde pequeño y tener fe en sus promesas en un país ateo. Por eso trato dentro de esta locura de ser un ciudadano lo mejor posible. Te repito y no te ofendas. Los cubanos olvidaron a Dios y lo cambiaron por un ser humano. A mí me vigilaban cuando asistía a la iglesia bautista siendo niño y casi todos tiraron huevos en el año 80 a la escoria. Lo último por hoy, hace poco hicieron un comentario sobre el incremento de la masturbación en la vía pública. El tema merece ser abordado porque afecta a muchas mujeres. Que Dios te bendiga y te llene de bendiciones. Un abrazo, el Guille. No olvido tu primer correo, me dice. Soy un libre pensador y eso significa que respeto mucho la manera de pensar de las personas. Hasta la próxima. Yo odio la política y amo la historia. Qué lindo, Guille. Pues nada, te mando un abrazo. Un abrazo fuerte. Me encantan tus correos. Perdóname porque a veces me entran tantos correos que de verdad que no me da ni tiempo responderte. Pero este te lo voy a responder. No estoy brava. No te he olvidado. Y yo soy una mujer de fe. Porque gracias a la fe es que he podido mantenerme en mis 48 años, 25 años sola en este país que además me ha abierto las puertas donde he encontrado familia, nuevos amigos. Pero créeme que el camino ha sido duro, ha sido muy difícil. Y solo la fe me ha tenido aquí. Y es lo mismo que les digo a ustedes, mis cubanos que me están escuchando. Cuando te aferras a la fe, cuando tienes a alguien en quien confiar. Y si es ese todopoderoso que todo lo puede, llámelo tú como lo llames. Créeme que todo se puede. Se impone en este momento la palabra de fe de nuestro hermano Ignacio Estrada.
Hola y buenas noches a todos nuestros amigos oyentes y también a todos aquellos que a esta hora nos siguen a través de las redes sociales y en nuestra página digital de Martí Noticias. Soy Ignacio Estrada, ese hombre de fe que como cada jueves quiere acompañarte en tu largo caminar. Hoy quiero compartir con ustedes este versículo bíblico que aparece en el libro de Isaías, capítulo 29, verso 20, y dice así. Porque el violento tendrá su fin, el ofensivo será acabado, y serán cortados todos los que se desvelan por hacer el mal. Estas palabras tienen hoy un mensaje bien claro a cada una de las naciones que viven bajo regímenes de dictadura. No es un mensaje personal, es palabra de Dios, que nos da como promesa de que toda violencia tendrá su fin y que los carniceros que hoy se regocijan ante tanta sangre derramada serán arrancados de su lugar de confort. Yo creo fielmente en la palabra de Dios y quiero que tú hoy, que me estás escuchando, también lo hagas. No hay dictaduras buenas. Tampoco dictadores buenos. La dictadura supone la negación del derecho de la libertad, que es un don sagrado, un don natural dado al hombre por Dios. Todos los hombres y todas las naciones del mundo tienen el derecho a la libertad. Uno puede tener a un pajarito encerrado y lo alimenta con el mejor de los alimentos, pero siempre su cántico será triste. Los dictadores oprimen, ordenan asesinatos, se escudan detrás del poder que le confiere un ejército para perpetuarse en el poder. Son alimentados por los aplausos de las masas ignorantes. Hay dictaduras en todas las formas, unas vestidas de democracia y unas desnudas descaradamente, pero todas son iguales. Denigran al ser humano, denigran a las naciones que la imponen. No hay dictaduras de los pobres ni de los trabajadores. Hay dictaduras de los que son ricos, para los ricos, pues el grupito que gobierna viven como reyes. La Biblia nos habla de muchos soberanos, reyes que gobernaron con crueldad, gobernantes impíos que se creyeron ser Dios como los hay hoy en día. Eso no ha cambiado, tiene el mismo estilo. Montan hasta los mismos caballos blancos. Les gustan uniformes multicolores con distintas medallas, franjas, caminar sobre alfombras rojas saludando a sus soldados. Les gusta ver estatuas de ellos por todas partes. Saludan de la misma manera y hasta tienen el mismo estilo de hablar, haciendo que la mentira parezca verdad y la verdad parezca mentira. Hablando de justicia cuando actúan injustamente. Hablan de llevar la democracia actuando como verdaderos terroristas. Hablan de Dios mientras apoyan a los que promueven las guerras y los actos de barbarie que se cometen en este planeta. Dicen que defienden al pueblo, al territorio nacional, a los jornaleros, pero les niegan un salario digno y justo. Les roban el sudor de la frente de los trabajadores. Dicen que defienden la vida y aprueban leyes injustas, que despojan a otros de sus más elementales derechos. Y por si faltara poco, fusilan delante del pueblo como si eso fuera un acto digno de admiración. Es hora de conocer la verdad, porque solo por ella conoceremos la libertad. ¿Has escuchado Hombre de Fe? Un espacio que pretende ayudarte a reconstruir una nación en la que todos los cubanos, los de adentro y los de afuera, formemos una sola familia. Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver.
aquí, mi Dios querido, con nosotros y bueno, con todos mis radioescuchas. Qué rico sentir, escuchar esta alabanza de Jesús Adrián Romero. Cuando tú quieras escuchar música cristiana súper linda, búscalo a él. Él es Jesús Adrián Romero. Y bueno, hace días estoy tratando de localizar en la ciudad de La Habana a Adonis Milán. Él es actor, él es escritor y director de teatro. Teatro independiente, porque no quiere estar ligado a ninguna organización, porque no le interesa ninguno de estos organismos que dicen, no, porque tú si eres actor, que no. Él siempre ha dicho, yo soy un artista independiente. Y por eso, todo el tiempo está rodeado de gente de la seguridad del Estado, porque no le permiten la libertad que tiene este hombre de pensar. Adonis fue secuestrado el día 11 de mayo para que no fuera a la marcha que se hizo en el Prado sobre la diversidad, para que también no pudiera presentar su exposición allí en la ciudad de Alamar, donde tenía todo previsto, haciendo arte libre, rodeado de actores, de grandes amigos, y a él lo secuestraron. Creo que lo tenemos vía telefónica. A ver, dime tú. Ahí me están diciendo, ya está Adonis. Adonis, buenas noches, soy Magdalena, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Qué gusto poder estar hablando contigo. Qué susto, hijo, qué susto cuando yo vi en las redes sociales que estabas desaparecido. Quiero decirte que lo compartí en mi página completa y bueno, todo el mundo dándole share, todo el mundo compartiendo, Adonis está desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Por qué te detiene a ti el día 11 que ibas a presentar tu exposición en Alamar? ¿Cómo fue que te detuvieron? ¿Cómo fue que te desaparecieron y cómo la pasaste?
Sí, mira, yo tengo ya como estoy entrenado un poco en lidiar con los esbirros que trabajan para la tiranía, ¿no? Entonces, el día antes, el viernes, yo sentí movimientos raros cerca de mi casa, policías, no sé qué. Y le digo a Mauri y a Iris, Pacheco y a Iris Ruiz, a Cris.
¿Estás trabajando junto con ellos para esta exposición?
Estamos trabajando. Y Sandor, el rapero, me van a buscar a la casa, los tres por la noche, a las 11 de la noche. Entonces salimos directo a la mar. Yo dormí ese día en casa de Amaury para que no pasara nada. Pero bueno, ingenuamente salimos a las 12 del día a imprimir una fotografía que teníamos que exponer con Iris. Y ahí efectivamente me estaba esperando el represor, que se hace llamar Capitán Efraín, que es un tipo que trabaja para la contrainteligencia. Me estaba esperando ahí con otra gente y me conducen a un carro de patrulla. Cuando ellos me conducen al carro de patrulla, Iris se pone un poco nerviosa, no sé qué. Bueno, ¿qué es lo que ellos querían, no? Que yo no fuera a la marcha gay, que tampoco hiciera la exposición, porque muchas de las personas que iban a ir a la marcha iban a ir después a la exposición, por supuesto. Ellos no les convenía que hiciera nada ese día, ni estuviera ni siquiera en la calle en ese día tan difícil. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que está haciendo la seguridad? Me mantuvieron todo ese tiempo, aunque parezca increíble, dentro de una patrulla por 8 horas. Eso fue a las 12 del día.
¿8 horas?
La patrulla estuvo hasta las 8 de la noche en la carretera del Cotorro, con dos agentes de la seguridad del Estado y dos policías adelante. Nunca me llevaron un calabozo para que no conten los registros como detención, lo cual es una violación también, ¿no?
Dios mío santo. Tú estabas dentro de la perseguidora ahí en la carretera Cotorro, rodeado de policía, y te hablaba alguien, algo te decían, algo tú...
Sí, claro. Claro, este sujeto, que así se llama el Capitán Estren, que trabaja para el Departamento 2021 de la Seguridad del Estado, que ha acosado otras veces a Ana Olema y a Lía Villares, ese tipo que se encarga de nosotros, en este caso me amenazó. Mi tía de los Estados Unidos está aquí de visita y me amenazó con no dejarla salir de nuevo. Amenazó, me preguntó por mi mamá y el trabajo. Todos fueron amenazas. Más de lo mismo, ¿no? Me amenazó de muerte. En este juego macabro que hacen ellos, porque ellos realmente actúan como una mafia, me dice que si me pasaba de un perímetro, ellos le dicen perímetro de seguridad, los policías tenían orden de disparar.
Dios mío.
Ellos actúan como una mafia y es el aprendizaje de 60 años de dictadura y de 60 años de genocidio que ellos han hecho con los cubanos, con aquellas personas que se pronuncian contra la...
¿Tú tenías tu celular contigo o te lo quitaron?
No, yo fui para que no, porque otras veces ellos te rompen el móvil, te lo echan en un tanque de agua, como le pasó a Ilian Hernández, que le rompen el teléfono cada vez, a Yanelis Muñoz también se lo rompieron una vez. Entonces que yo rápidamente le doy el teléfono a Ir en cuanto los veo a ellos. Ir se lleva el teléfono, entonces yo no tenía el teléfono conmigo. Nada, fueron amenazas todo ese tiempo, el juego psicológico este, que después de esa, que a las 12 de la noche me iban a llevar por una estación de policía para que cumpla las 24 horas un calabozo, y todas esas cosas se repiten y se repiten y se repiten, el mismo juego macabro, la misma manipulación, la misma tortura psicológica de la seguridad del Estado. Y ya vieron lo que pasó con todos los demás, o sea, Oscar Castaneda fue con su niña y su esposa a la marcha, y ellos no tuvieron compasión de ninguna, ellos se le tiraron y lo golpearon con algo en la frente para partirle la cabeza, ¿no? Lo que le hicieron es profesamente, hay como toda una política de odio muy muy marcada. Obviamente. También arrestaron a Boris, a Ileana.
No, las imágenes fueron aterradoras, todo lo que ha pasado con la comunidad gay, bueno, y no solo la comunidad gay, había mucha gente que estaba que no estaba por el tema de la diversidad, en el sentido de que no pertenece a LGBTI, pero y fueron así apresados, que fue el caso de Oscar, que fue el caso de Ileana, estaban apoyándolos a ustedes. Es horrible las imágenes que han salido, y bueno, gracias a Dios que ustedes pudieron grabar, gracias que eso está recorriendo el mundo, para que sí se sepa que en Cuba no hay libertad para los homosexuales, no hay libertad para nadie, no hay la posibilidad de ser un ser humano libre dentro de Cuba,
para nadie, independientemente,
claro, Adonis, pero tú sabes que yo tengo muchos amigos gay que van a Cuba, no, si en Cuba todo está bien, yo quisiera que tuvieran la discoteca que yo entré, le dije, no, está bien para ti que vas de visita, pero allá adentro a ellos no les permiten la libertad, a ellos no se les respetan sus derechos, a ellos no se les dio la posibilidad del matrimonio igualitario, es decir, que son violados constantemente, y hoy se les niega la marcha que supuestamente estaba prevista, protegida por supuesto por Mariela Castro, y después ellos deciden hacerla independientemente, y mira qué es lo que reciben en pleno siglo XXI, en el 2019, golpes. Tú sabes, como si estuvieran agrediendo a alguien, es injusto, no, de verdad que es horrible, Adonis, es horrible.
Y la Policía Nacional Revolucionaria todo el tiempo agrega a los homosexuales en las calles. Ay, eso se puede ver.
Es indignante.
Es que sigue la misma valla totalitaria que creó unos asesinos de guerrilla, que fue Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Che Guevara, que eran homofóbicos y asesinos. Y han asesinado la libertad y el pensamiento de Cuba.
¿Qué hablan los muchachos estos que se decidieron hacer la marcha? Que me imagino que también estaban dispuestos a desfilar con Mariela, ¿cierto? Y ahora le hicieron independiente porque se dieron cuenta porque nos están cancelando la marcha. Vamos a hacer nosotros nuestro propio desfile. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué tú has sentido, Adonis?
Mira, yo creo que algo que pasó muy bueno es que la comunidad que no apoya a Mariela Castro, que sabe que todo ese circo es un circo de mentira y de patraña para poderle robar el dinero a la comunidad internacional, muchas veces como comunidad que siempre han salido, incluyendo a mí, que nunca he hecho un desfile de Castro, Mariela, se iban a unir a ese desfile, ¿no? O sea, iban a unirse a este desfile porque este desfile sí tenía un carácter genuino de libertad de expresión, no como aquello que es una manipulación barata, un circo mediático. Uh-huh. Y eso fue lo más interesante que él le dijo. Muchas personas, gays, trans, hetero, que no se iban a unir a una marcha, mira, organizada para el CNC, que responda a los intereses de la dictadura, obviamente, ¿no? Y en esta vez sí se unieron muchas personas de diversas índoles, de diversas manifestaciones, de diversos pensamientos. Y eso fue lo más interesante. Yo pienso que la gente quiere seguir. Hay algo que se está cocinando, que no quiero dar muchos detalles, pero la gente va a seguir adelante con esto. Ya, el CNESET ya tiene sus vidas contados, y la dictadura castrista también los tiene contados, y todos los órganos de ellos lo tienen contado, y ellos lo saben, pero eso es el miedo.
Es un miedo tremendo, el pueblo está despertando de diferentes formas, se están organizando. Ellos lo saben, y sí, sí se está sintiendo, y se está haciendo visible, que es lo más importante, Adonis, porque antes nadie podía ver ni nadie podía saber lo que estaba pasando dentro de Cuba. Ya que está en Guantánamo, sabe lo que está pasando en La Habana a través de las redes sociales. Ya los que están en La Habana saben las manos de golpe que reciben los que están en las tunas. Es decir, que ya el pueblo dice, oye, aquí hay movimiento, la gente está descontenta, no como antes, Adonis. Antes había un silencio ahí adentro tremendo, y nadie, fíjate, los otros días estaba hablando con una amiga mía, dice, el problema del transporte en Cuba está totalmente planificado y está fríamente calculado para evitar la conexión claro. de todas las provincias, de tú sabes que la gente se logre conectar. Por eso es tan importante, y siempre lo digo, tener conexión directa con, sí, de tener conexión directa con ustedes, de recargar los teléfonos, de tenerlos a ustedes visibles, ¿no? A través de los celulares, a través de las redes sociales. Es muy importante. Adoni, siento muchísimo lo que has pasado. Sé que no te cansas, sé que no vas a parar. Eres un joven de verdad del que vivimos orgullosa, y yo personalmente te doy las gracias porque tú estás alzando la voz por mi pueblo, por ese pueblo del que yo me fui, pero el que no me alejo. Y bueno, desde acá afuera, lo que puedo hacer por ti es siempre estar pendiente de ustedes, denunciar y hacer pública todas las injusticias, ¿no?, que pasan todos ustedes ahí dentro de la isla.
A pesar de todo lo que pasó, yo estoy contento, ¿no? Estoy contento que por primera vez se pudo unir personas de diferentes posturas y diferentes, se pudo unir por una causa común, y eso es lo más importante. Es tan importante que, a pesar de que ellos trataron de sabotear mi exposición, a Mauri Pacheco e Iris Ruiz dieron la cara e hicieron por la exposición. La exposición se hizo a las 6 de la tarde, a pesar de que la seguridad del Estado me secuestró, la exposición se hizo. Y eso es lo más importante, que ya no nos estamos dejando avasallar y que nos estamos solidarizando los unos con los otros.
Cada día sientes que eso está pasando más. Tú que estás allá adentro, lo sientes. Porque sí recuerdo que te sentías muy solo hace, vamos a decir, que un año atrás, cuando empezamos a conversar contigo. Yo sentí en tu voz, y bueno, las declaraciones que me diste, que te sentías solo, que sentías que la gente tenía mucho miedo. ¿Hoy ese miedo lo estás sintiendo un poquitico más distante de la gente?
Sí, lo estoy sintiendo un poco más distante. Las personas están hablando, se están manifestando, están diciendo lo que piensan en una cola. O sea, tú pinchas un poco y ya la persona habla. Y eso antes no hacía. Antes la gente hacía silencio. Y eso es bueno. Y todo lo que tú dices con el transporte, con las colas de la comida, todo eso lo están haciendo para ganar tiempo, para que el pueblo esté pensando, tenga su cuerpo y su mente en otra disposición, y no en la disposición de buscar su libertad y su mejora. Y es lo que quieren ellos, tener a la gente en esa inercia. Pero la gente se está empezando a dar cuenta.
Él fue Adoni Milán desde La Habana, actor, director de teatro, un joven que lo único que quiere es la libertad y un cambio, por supuesto, definitivo para nuestra isla de Cuba, y que se enfrenta a diario con la dictadura. Abajo la dictadura, libertad para Cuba.
Abajo la dictadura.
En breve regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí. Cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba. Informando al cubano. En todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya de regreso en nuestra segunda media hora. Y le toca, como cada jueves, a nuestro querido abogado Ángel Leal.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Doctor, ¿cómo está? Soy yo. ¿Cómo está la cosa?
¿Y qué, Magdalena? ¿Cómo está? Yo esperando a ver si no me embarcas y nos vemos en Nueva York para...
¿Nerviosa? No, estoy muy nerviosa. Bueno, vamos a decírselo a nuestro radio. Escucha, mañana viene. Bueno, ya mañana tempranito salimos a Nueva York. El abogado se va con su esposa, para que no vayan a pensar que vamos solos. Él va con su esposa y yo voy a acompañar a mi productor. Pero bueno, vamos en diferentes vuelos, doctor, pero le quiero dar las gracias públicamente, no se ríe, quiero darle las gracias públicamente por esta invitación y hacerme un sueño realidad, que es visitar la ciudad de Nueva York, como dicen los guajiros allá de mi pueblo, Nueva York. Muchas
bueno,
gracias.
Yo encantado de encontrarme allá contigo, Magdalena, y no solamente voy con mi esposa, voy con mi suegra, voy con mi hija.
No, todo el mundo para allá. No, de verdad que le agradezco muchísimo la gastadera de dinero y todo lo que usted ha tenido con nosotros. Pero bueno, yo sé que la vamos a pasar lindo y esto es un sueño, como le digo, hecho realidad para mí. ¿Quién me iba a decir a mí que yo, una guajirita de Guayamán, si usted es un guajiro de allá, de remángame la mula?
Ay, sí, mira, la
gente de Guanajay, que yo voy a estar con la gente de Guanajay, sí, allá en Nueva York. Entonces vamos a estar como a las 7 de la noche por ahí, por Quinta Avenida, me dijo, doctor.
Sí, efectivamente. Yo no sé muy bien dónde queda Quinta Avenida, pero me imagino que está entre la tercera y la sexta, así que...
Bueno, fue su esposa, su esposa fue la que programó todo. Ella dijo que por ahí vamos a estar y vamos a hacer un Facebook Live, vamos a poder compartir perfecto con las personas que se nos acerquen ahí en la ciudad de Nueva York. Y el sábado, porque vamos, yo voy para la carrera que usted tiene el sábado, doctor, cuente.
Efectivamente. Bueno, primero investigué qué era lo que más se parecía a Guanajay, por eso vamos a ir a Nueva York. Así que yo creo que más o menos es algo similar a Guanajay, así que debo de encajar perfectamente bien. Y el sábado, tengo la carrera del medio maratón de Brooklyn.
De Brooklyn.
Entonces,
porque el doctor Leal corre, hace maratones, participa en diferentes tipos de maratones y esto siempre es con ayuda de algunas organizaciones, doctor.
No, esto fue la organización de los amigos míos del parque.
Del parque central ahí en Nueva York, ¿no?
No, del parque de donde yo vivo aquí en Miami.
Ah, del parque de ahí, la esquina de su casa. Pero doctor, discúlpeme, usted también ha participado, doctor, usted me va a volver loca a mí, usted también ha participado en otros maratones donde ha sido para ayudar o por diferentes causas, ¿no? Hace poco usted corrió por causa, ¿de qué era, doctor?
Bueno, no, realmente el primer maratón quiero hacer eso. De hecho, esta organización de corredores de Nueva York se dedican mucho a causas benéficas. El primer maratón que corrí, y hasta ahora lo que he podido hacer es un medio maratón. Uh-huh. El primero fue de Miami, que fue a finales de enero, que lo terminé bien, gracias a Dios, y había entrenado para eso, y realmente estos maratones tienen como propósito, aparte del evento deportivo, también ayudar a distintas organizaciones sin fines de lucro y caritativas. Entonces, esta, la de Nueva York, especialmente se dedica mucho a eso, por eso me interesó tanto. Entonces, esta es la primera carrera, es la segunda que voy a hacer, la primera en Nueva York, y en noviembre, si Dios quiere, vamos a hacer el maratón completo de Nueva York. Estoy entrenando para eso, y la idea es de que a medida que vayamos agarrando un poco más de experiencia y aprendiendo un poco más
de todo ese entorno, empezar a apoyar distintas organizaciones caritativas a través de estas campañas.
No, conmigo de verdad que pueden contar, doctor, para cualquier cosa que usted necesite de ayuda, ¿no? A este tipo de organizaciones que me encanta ayudar, pero usted no me pide a mí que yo camine, usted no me pida que yo camine, que yo camine ni que corra, doctor, porque usted no sabe, usted porque nació aquí en este país y ha vivido toda la vida en carro, doctor, pero yo en Cuba, usted sabe cómo yo he tenido que caminar kilómetros y kilómetros. Yo sí hice maratones allá y sin fines de lucro.
Es bien importante, sí. Y es bien bonito, y muchísimas personas que he visto personas que caminan, hay, sí, personas que de hecho hay hasta competencia para personas con discapacidades. O sea, y realmente es importante porque sí es verdad, uno se acostumbra a andar en el carro y no camina y no, y el ejercicio es algo súper importante y es una manera de no solo, y aparte solidarizarse con distintas causas que de verdad son de ayuda al público. Entonces es bien bonito de la forma que se apoyan los corredores unos a los otros, hay distintos niveles de competencia, es como una cultura y es una forma de vida y es importante, y realmente muchas personas que han superado retos en la vida, ya bien sea pérdidas a nivel personal, temas de salud, obesidad, etcétera, cuando ya llegan a un punto en su vida que se sienten bien, que están saludables, empiezan a competir, entre otras cosas, para demostrar que pueden superar estos obstáculos que la vida nos presenta. Y eso es lo que a mí más me gusta de esta carrera, porque es el final de una jornada, de un proceso de vida, donde uno llega al punto de poder decir, pude correr 13 millas y gracias a Dios tengo la salud para poder hacerlo, y el mero hecho de poder competir es victoria.
Qué rico se siente, doctor, cuando uno ha sudado así, sí. Es como que eliminas todo lo malo del, sí, cuerpo, y es como renacer, ¿no? Y yo lo he visto, sí, usted ha sido, sí, testigo en las redes sociales. Si usted quiere seguir a nuestro doctor Ángel Leal, búsquelo, doctor Ángel Leal, para que usted vea la fotografía y los videos, que este hombre, doctor, pero usted yo creo que usted se levanta todos los días a las 5 de la mañana, pues usted siempre está corriendo.
Sí, me encanta. Es que es parte de la rutina
yo soy más vaga para correr y para caminar. Es que se lo digo, doctor, demasiado tiempo estuve yo caminando en Cuba. Yo digo, ahora vamos a hacer nada, pero yo creo que quizás me llegue el día. Siempre llega un día, como usted dice, siempre hay una inspiración. Y quizás es la que todavía me ha faltado. Bueno,
Magdalena,
¿no?
Yo te registré para el medio maratón de Brooklyn.
¿Qué?
Yo te registré.
En chores, yo por todo Brooklyn ahí, corriendo.
Sí, claro, y con la venta que tú tienes ahí que dice Magdalena, que ya eso todo está preparado.
Bueno, yo le voy a decir algo, yo voy a ir al lado de usted, pero si usted va rápido, conmigo no cuente, yo me quedo, no, me tomo un pomito, me quedo con su suegra, yo prefiero quedarme lento, con su suegra.
Vamos a ir lento, pero seguro.
Bueno, yo creo que me voy a quedar con su suegra, sentada esperando que usted dé la vuelta, su suegra y yo conversando ahí, que de hecho la quiero felicitar porque pasó su cumpleaños el 10 de mayo,
sí, cómo no,
un beso grande para la suegra, para la suegra de... una mujer llena de dicha, una mujer que ha tenido la posibilidad de tener un yerno increíble, que más que un yerno es como el hijo varón, según tengo entendido.
Para mí es como mi segunda madre, una persona que yo quiero muchísimo y realmente ha sido una bendición contar con la presencia de ella en mi vida.
Doctor, hablando de madre, hablando de suegra, hablando de familia, acabo de recibir un correo electrónico de una señora en Cuba que tiene 80 años. Y se sacó la lotería de Visa. Dígame algo.
Increíble. Qué cosa más.
Y todos los hijos están dentro de Cuba, y todos los nietos, y todo el mundo dice, la vieja se quiere ir, pero ¿cómo se va a ir sola la vieja? Cuénteme, doctor, en un caso como este, ella me escribe, ella me pregunta, ¿existen requisitos que impidan, o cuáles son los requisitos que yo necesito? Porque como que sí, ella no entiende bien y les costó un trabajo entrar en el internet ahí para chequear la página, pero entraron, doctor, bien, ¿eh? Y se sacó, y la queremos felicitar porque yo creo que esto es como, ay, yo digo, ojalá que no desaproveche esa oportunidad.
¿Qué mérito tiene? Eso es el espíritu humano, el querer luchar siempre, no importa la edad, el querer mejorar las circunstancias de uno. Así que lo primero que quiero hacer es felicitar a la señora, porque realmente es un testimonio al espíritu humano de superación y de luchar. Los requisitos realmente son básicos. Primero, haber nacido en el país que pueda calificar para el sorteo este, que obviamente Cuba está entre los países que califica. Segundo, tiene que demostrar que tiene el nivel educativo o laboral necesario, lo cual implica un título de secundaria, bachillerato o equivalente, que es básicamente 12 grados, okay, o 2 años de experiencia laboral en los últimos 5 años en un oficio que requiere al menos 2 años de entrenamiento. El hecho que la señora tenga 80 años de edad, vamos a hablar claro, no la descalifica. Sería discriminatorio de descalificar a alguien por su edad. Si ella es cubana, si ella tiene título de bachillerato secundaria o 2 años de experiencia en los últimos 5 años en algún oficio que requiere 2 años de entrenamiento, ella pudiera calificar siempre y cuando la persona sea admisible al país, es decir, que no tenga antecedentes penales, problemas de salud, contagiosa, enfermedades de salud mental con conducta dañina asociada, fraude inmigratorio, que yo estoy seguro que la señora no tiene nada de eso.
No,
realmente no, esto va a depender de que si no ha trabajado en los últimos 5 años, va a depender de su nivel educativo, porque la idea de esto es fomentar la inmigración a través de la diversidad. De eso se trata la Lotería Mundial de Visas, y también se trata de personas que tengan la capacidad de venir a aportar a los Estados Unidos de América porque tienen cierto nivel de educación o experiencia laboral. Ahí es donde ella va a enfrentar, y es un caso interesante porque por un lado no la pueden discriminar por la edad, pero por otro lado, estos requisitos existen por algo y existen porque presuntamente la persona viene con la intención de laborar en este país.
Bueno, pues desearle muchísima buena suerte a esta señora, que ya creo que la tiene, porque además de llegar en Cuba a cumplir 80 años, que yo creo que preparada para enfrentar un mundo puede estar, doctor, porque una madre cubana ahí adentro lo que tiene que ingeniársela, siempre ayudando a los nietos, siempre preocupada por la comida dentro de la casa y qué se va a almorzar y qué se va a desayunar. El entrenamiento que tiene una madre cubana, no importa la edad, te digo que llega aquí, monta un daycare cuidando niños y la vieja se hace millonaria. ¿Me entiendes?
¿Por qué no?
Bueno, y le digo, y le digo, vieja, de cariño, ella sabe de quién yo estoy hablando, y le digo, la vieja está feliz, así como yo la trato a ella.
No, indiscutiblemente los requisitos son los requisitos, pero no la pueden discriminar por su edad, y si califica, lo único que hay que seguir los procesos. Ya sabemos que a partir del 7 de mayo del 2019 las personas pueden registrar si fueron seleccionados o no, es entrar a la página web del Departamento de Estado, que es www.ddlottery.state.gov/ESC. Repito, www.ddeductoria.org/ESC. Entonces, con esta dirección pueden entrar con su número de confirmación y pueden ver si están seleccionados. Ya si están seleccionados, entonces le van a dar las indicaciones para seguir el proceso. La visa es válida durante el año fiscal del 2020 y, por ende, esta visa está disponible hasta el 30 de septiembre del 2020. Es decir, que hay que recibir la visa antes de dicha fecha para poder inmigrar a este país, producto de haberse ganado el sorteo.
Así que ya sabe, entre a esa página, porque quién sabe si usted ha sido ganador de esta posibilidad, ¿no?, de inmigrar y venir aquí a los Estados Unidos. La otra pregunta, doctor, una vez que llegan, vamos a decir, ya ha llegado aquí la señora, ¿ella entra con residencia?
Entra con la residencia y ya, y con todos los derechos y las responsabilidades de un residente permanente de los Estados Unidos. Esto es una reunificación familiar, esto no es parol. Esto es un sorteo mundial, fue una de las afortunadas, y si ella califica, y vuelvo y repito, la edad no es motivo para que la descalifiquen, lo que ella va a tener que superar ahí es una de las bases de inadmisibilidad, es posible o probable carga pública, ¿ok? Uh-huh. Entonces, aunque eso no requiere un affidavit de manutención, ella va a tener que demostrar que cuando ella llegue a este país, ella no hace carga pública. Ahí está el detalle de este caso. Y hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista del gobierno, porque tampoco la pueden discriminar, vuelvo y repito, por la edad. O sea, si ganó, ganó. Y si califica, califica. Ahora, cualquier persona que es posible o probable carga pública, en teoría es inadmisible. Pueden tomar en cuenta la edad de la persona para llegar a esa determinación. Las regulaciones permiten eso, pero no tiene que ser el único factor y no debe de ser el factor determinativo. Así que mi consejo a la señora es que si ella va a venir por esta vía, que ella se prepare bien para que cuando le toque la entrevista consular, poder demostrar, mire, yo no voy a hacer carga pública, tengo donde vivir, tengo con quién quedarme, me voy a dedicar a esto, y para estoy bien de salud, okay, para que ellos puedan entender de que ella es una persona que va a llegar a este país a aportar y no a recibir beneficios públicos. Ahí está el detalle de ese caso.
Ya lo saben, más claro ni el agua. Y doctor, referente, porque todo el mundo nos pregunta cómo está el tema, los cubanos que todavía están en Tapachula, los cubanos que están regados, la entrada a este país, se siguen deportando cubanos. ¿Tiene alguna noticia última de última hora de esto, doctor?
Está bien complicado eso, Magdalena. Básicamente los cubanos que están allá, los que no tengan los salvoconductos y básicamente no tienen alguna documentación para poder estar en México, están corriendo peligro inminente de poder ser deportados a Cuba en cualquier momento. Están deportándolos por las decenas. Lo de Tapachula es un desastre. Prácticamente les están dejando las puertas abiertas para que salgan sin terminar sus procesos migratorios en México, y entonces la idea es llegar a la frontera, y si tienen la dicha y la suerte de llegar a la frontera, ¿qué es lo que está pasando? Cuando llegan a la frontera, técnicamente tienen que esperar del lado mexicano hasta que en algún momento, y eso puede demorar meses, hasta que en algún momento sean entrevistados para el temor creíble para ver si pueden calificar para asilo. Entonces, esa es la primera parte del proceso. La primera parte es llegar. La segunda parte es esperar la entrevista del lado mexicano. Ya después de que eso suceda, entonces muchos cubanos y en algunos lugares se está argumentando que es ya un hecho de que no le van a dar el parol, que los van a detener durante todo su proceso de pedir asilo, y hasta se está pensando iniciar algún tipo de litigio federal, porque como quiera que sea, la posibilidad de dar parol todavía existe bajo la ley, a pesar que la política actual no lo apoya de forma generalizada. Sin embargo, a muchísimos cubanos, dependiendo de los distintos centros de detención, no, ni siquiera los están considerando para darle parol, y ya no hay derecho de salir bajo fianza con asilo pendiente. Entonces, están detenidos por meses esperando que terminen sus casos de asilo, con la posibilidad de que sean no aprobados y, en teoría, deportados a Cuba si entraron después del 12 de enero de 2017. Lo otro que está en juego en todo esto es que el cubano que entra ilegalmente, pues el gobierno está considerando la posibilidad de no permitir que esas personas pidan asilo por haber entrado ilegalmente al país, y vamos a ver en qué termina eso. Así que está difícil porque ya han apoyado legalmente la posibilidad de que tengan que esperar en México hasta que sean procesados. Ya hay un caso que también determinó de que no tienen derecho a fianza ya estando de este lado en el proceso de asilo, y también hay una polémica de que no le están dando los cubanos el parol de forma prácticamente absoluta, especialmente a los hombres, en distintos centros de detención o zonas de inspección inmigratoria. Entonces, realmente es un caos. Proceso muy difícil, largo y muy duro para los cubanos que llegan hasta la frontera. Así que no tengo muy buenas noticias respecto a eso, pero yo sigo argumentando que el pedir de asilo es un derecho fundamental, la ley de inmigración lo apoya, pero se los está haciendo bastante difícil.
Deseándole muchísima suerte a todos los cubanos que se han arriesgado en busca de su sueño, doctor. Ese es nuestro sentir desde aquí, desde mi programa, ¿no? Que se cuiden muchísimo, y que, bueno, que si tú no eres una persona ahora mismo perseguida dentro de Cuba, una persona que puedes demostrar que de verdad tú tienes un caso de asilo político, no te arriesgues a tirarte porque de verdad que las cosas están pero muy restringida para otro tipo de caso.
Y eso mismo lo vemos con el caso de la señora. Mire, en vez de obviamente, iniciar este tipo de odisea. ¿Cuántas personas no pudieron haber participado en la Lotería Mundial de Visas y no participaron por cualquier motivo? Entonces, no me puede decir a mí que es más difícil participar en la Lotería Mundial de Visas o hacer, esperar una reclamación familiar que hacer esta travesía, donde están arriesgándose todo tipo de penurias, de delincuencia.
Arriesgando su vida, doctor, arriesgando su vida.
Donde lo pueden deportar en cualquier momento, especialmente cuando ya lleguen a México o inclusive de otros países, para entonces llegar acá y básicamente enfrentar todos los retos que acabo de explicar. Así que hay que ver otras opciones. Las leyes de inmigración aplican a todo el mundo. Y hay otras opciones. Hay opciones por reclamación familiar, hay opciones por empleo, hay opciones por talento extraordinario. Entonces hay que ver de qué otra manera la persona puede llegar acá legalmente, tal vez hasta considerar terceros países por las leyes españolas, etcétera. O sea, entonces uno no se debe cerrar y desesperarse y buscar lo que a primera vista luce como lo más factible, que al final es lo menos factible, lo más peligroso y donde corren el mayor peligro y las peores consecuencias.
Así mismo, doctor Leal, su número de teléfono para nuestro Radio Escucha.
Cómo no, 305-856-3139, 305-856-3139.
A ustedes mi Radio Escucha, yo soy Magdalena de Cuba y él es mi doctor Ángel Leal, deseándoles de todo corazón felices sueños.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus. Taylor Swift tiene la canción más descargada del momento, acompañada por Brandon Urie, líder de la banda Panic at the Disco. Su sencillo se titula Me, Yo. I know you never get just what you see. Close to Me, Cerca de Mí, de la británica Ellie Goulding, el DJ Diplo y el rapero Swae Lee sube al primer lugar de la cartelera Adult Pop.
You can never come too close for comfort.
El éxito número uno de la lista Mainstream Rock de Billboard es High Low, Alto y Bajo, del dúo The Black Keys. La agrupación australiana Hillsong United debuta en la cima de la categoría de álbumes de música cristiana con People, Gente. Y de esa producción les presento el primer sencillo, Whole Heart, Corazón Entero. Secreto del boricua Anuel AA y la colombiana Karol G llega a ser la canción más difundida en las emisoras del género Latin Rhythm en Estados Unidos. AA también es parte del equipo de reggaetoneros en el tema más sonado por toda la radio latina de este momento. Escuchen a Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y Anuel con Baila, Baila, Baila.
Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare. Baila, 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 baila. Tengo que besarte antes que se acabe.
No me llega el código con el perreo sólido, esta te la dedico pa' que suelte el estrés. Acércate al perímetro.
Y cerramos con otro éxito de Daddy Yankee, esta vez acompañado por el vocalista canadiense de reggae Snow y la superestrella Katy Perry. La canción Latin Pop número uno de Billboard es Con Calma. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Runey Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Diamondbacks. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.